Bienvenidos a Informe Matinal, el resumen diario de noticias ahora en podcast. Repasa los hechos más importantes a nivel nacional e internacional, de lunes a viernes en la República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Informe Matinal. Mi nombre es Abraham Alvarado y hoy miércoles 8 de septiembre de 2021 empezamos con el resumen de las noticias más importantes para que inicien el día bien informados. Pedro Chavarri condenado a 4 años de prisión suspendida. El ex fiscal de la Nación, Pedro Chavarri, de 70 años, fue condenado por el Poder Judicial por 4 años de prisión suspendida tras hallársele responsable del delito de encubrimiento real cometido en el año 2018. Esta sentencia es una justicia en parte porque, pese a las evidencias, Chavarri no pisará la cárcel, sino que tendrá que pagar una reparación civil de 100.000 soles al Estado. Además, que estará impedido de salir del país y presentarse cada 30 días al Juzgado Supremo. Pero, ¿qué fue lo que hizo Pedro Chavarri? Recordemos que una de las principales imputaciones que recibió fue la de obstaculizar la investigación contra Odebrecht, lo que terminó con el retraso en el acuerdo de colaboración eficaz. Además, la situación para Chavarri se agrandó luego de los cuestionamientos sobre sus vínculos con el caso Cuellos Blancos del Puerto y su desesperado interés en conocer el acuerdo de la fiscalía con Odebrecht. Asimismo, se retrasó la investigación de la empresa brasileña con Keiko Fujimori. El accionar de Pedro Chavarri devino en la ruptura de la negociación con la constructora brasileña, por lo que no se pudo conocer la ruta del dinero y las coimas de Lava Jato en el Perú. Pese a ello, los fiscales Vela y Pérez del equipo especial Lava Jato pudieron continuar con la investigación, pero el daño ya estaba hecho. El nombre de Pedro Chavarri volvió a brillar en un chat llamado La Botica, en la que varios parlamentarios de Fuerza Popular en el periodo 2016-2019 planearon interrumpir el trabajo del fiscal Domingo Pérez y blindar a Chavarri de las acusaciones que tendría en el Congreso. Y en ese mismo chat se filtró el nombre de Keiko Fujimori, quien habría escrito un mensaje en tono de orden para todos los miembros en el que calificó al ahora sentenciado como una persona correcta. No vale olvidar. Congreso aprueba dictamen sobre la interpretación auténtica de la cuestión de confianza. Tal como lo oyó, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó la regulación de la cuestión de confianza al aceptarla con 12 votos a favor por parte de los congresistas de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Avanza País, Podemos Perú y Renovación Popular. Solo 6 votos fueron en contra. ¿Qué es lo que significa esta aprobación en el Congreso? El dictamen aprobado podría prohibir que los proyectos que presente el Poder Ejecutivo no se puedan plantear, porque son competencias exclusivas del Parlamento. Dicho de otra manera, un ministro o el Premier no podrán plantear una cuestión de confianza relacionada con la aprobación o no de reformas constitucionales, ni las que afecten a las competencias que competan o no al Congreso u otros organismos autónomos. Esto provocó la reacción del ministro de Justicia, Aníbal Torres, quien señaló que este dictamen rompe el equilibrio constitucional. ¿Por qué dijo esto? Porque el Congreso tiene la facultad de vacar al presidente, censurar ministros sin límite. Entonces, para que se efectúe el equilibrio de poderes, el Poder Ejecutivo debe tener la cuestión de confianza, un tema que distancia cada vez más al gobierno con el Parlamento. Óscar Ugarte duda que la planta de la vacuna rusa Sputnik V puede estar lista para el 2023. El exministro de Salud, Óscar Ugarte, se pronunció luego de que el presidente Pedro Castillo anunciara el acuerdo con Rusia para la creación de una planta de la vacuna Sputnik V. El exfuncionario público le bajó la llanta al mandatario y estimó que la instalación mencionada no estará lista para el año 2023, como lo había adelantado el actual ministro Hernando Ceballos. Una de las razones por las que la planta de la vacuna rusa Sputnik V no estaría lista para el 2023 es debido al tema del costo, financiamiento y procedimiento para ello, ya que, según el exministro Ugarte, un hospital moderno en el Perú cuesta alrededor de 900 millones de soles. En esa misma línea, Ugarte cuestionó si el dinero saldrá del tesoro público o con financiamiento del extranjero. Lo que nosotros intentamos conocer es qué tipo de arreglos se están haciendo para dicho fin, comentó para RPP. MINSA reportó el primer fallecido por la variante Mu y otros 99 casos en Perú. El Ministerio de Salud, por medio del ministro Hernando Ceballos, anunció que en el Perú ya existe una primera víctima a causa de la variante Mu. Además, se registraron 99 casos de esta misma variante. De acuerdo a las declaraciones del responsable de la cartera de salud, esta variante Mu no sería ni más contagiosa ni más agresiva de las que ya se conocen. Según el Instituto Nacional de Salud, la persona fallecida fue una mujer de 42 años y que presentaba obesidad. Y, según el estudio del INS, esta variante Mu se ha registrado en Lima, Callao, Madre de Dios, Arequipa, entre otras regiones. Por otra parte, la médica infectóloga Lely Solari, que pertenece al cuerpo de trabajo del INS, habló con La República y señaló que la variante que predomina en el Perú es la gamma. Por esa razón, Solari pidió a la población que no desestime el uso de las vacunas y que asistan a los centros de inoculación para evitar que la pandemia sea incontrolable. Del mismo modo, la especialista aconsejó que los cuidados sanitarios son importantes y que no deberían dejar de practicarse diariamente. Recordemos que la variante Mu ha interesado a la Organización Mundial de la Salud, porque es un riesgo para la salud pública en el mundo. Perú viajó a Brasil en busca de la hazaña en las eliminatorias. Y cerramos la edición de hoy contándoles que la delegación de la selección peruana partió ayer martes a Brasil para su duelo respectivo por las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, ya que el partido se disputará mañana jueves en el estadio de Recife. La gran ausencia en el equipo de Ricardo Gareca será la de Paolo Guerrero, quien se pierde este partido por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que Gianluca Lapadula será el titular en ese puesto. Uno de los cambios que realizó el Tigre Gareca antes de partir rumbo a Brasil fue sacar del equipo titular a Luis Advíncula para darle la oportunidad a Aldo Corzo en la zona de las bandas, lo que sería el único cambio en comparación al último partido contra Uruguay. Entonces, la bicolor tendría en su 11 a Pedro Gales en el arco, Aldo Corzo, Marcos López los laterales y Anderson Santamaría junto a Alexander Callens los centrales. Renato Tapia y Yoshimar Yotun se mantienen en sus puestos y, pese a las críticas, Edison Flores se quedaría en el equipo inicial. En el ataque, por las bandas, irán Cristian Cueva y André Carrillo, dejando como único atacante a Gianluca Lapadula. Recordemos que la selección de Brasil parte con cierta ventaja porque su partido contra Argentina se suspendió por las autoridades sanitarias del país local y llega al encuentro contra Perú con los jugadores más descansados. Empero, la escuadra nacional dejará todo en la cancha para llevarse los 3 puntos. El encuentro se disputará a las 7:30 de la noche y lo podrá seguir minuto a minuto por laRepublica.pe. ¡Arriba Perú! No tenemos tiempo para más. Hasta aquí llegó Informe Matinal. Si te gustó o te sirvió este episodio, no olvides compartirlo en todas tus redes sociales. Ayúdanos a llegar cada vez a más personas. Mi nombre es Abraham Alvarado. Hasta mañana.
Esto fue Informe Matinal, el resumen de noticias más completo ahora en podcast. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de La República.